Bienvenido a Tijuana Experience. Cheers. ¿Cómo estás?
Bien, bien, pues aquí.
Te viniste caminando, ¿no?
Caminando, me gusta caminar el centro.
Sí, está bien chingón.
Sí, me acostumbré.
Creo que todavía a estas horas todavía está medio... Sí. ya hay ciertas horas donde ya hay, cabrón.
Sí, la pensé y dije, no, sí, ahorita todavía da. Ya después de las 8 como que ya empiezan a salir los fantasmas.
Desgraciadamente sí, güey. Yo aquí he tenido varios incidentes aquí sobre todo en este gimnasio. Y digo, ay, cabrón, sí me da agüite, güey. Porque normalmente no pasaba. Aquí ya tengo que casi 3 años, güey. Entonces, sí me da un poco de tristeza. Sí. Pero así son las ciudades, güey, ni modo. Sí, desgraciadamente así es.
Como Tijuana, la frontera, o sea, toda la dinámica, ¿no? Pero, pues bueno, también lidiar un poquito, ¿no?
Vamos a empezar a platicar un poquito de ti. Voy a hacer referencia al episodio 29 de Podcast de Humano con Emilio Reyes, que ya lo tuve por acá. Me gustó mucho cómo entrevista ese cabrón, que tiene estilo. Hablan de un poquito de tu migración, de cómo llegas acá a Tijuana, pero a mí me interesa saber cómo es que nace en ti andar haciendo eventos, porque eso lo haces desde estar en allá. ¿Cómo nace eso?
Pues mira, yo traigo una formación cultural. Yo crecí, bueno, más bien desde que estaba en la prepa, traes esa ondita de pues, ¿qué quieres hacer en la vida?
Fanzines y todo, sí, el desmadre, ¿no?
Y yo traía desde morro que quería ser futbolista, traía eso.
Ah, sí, cierto.
Pero después quería ser rockero.
Okay.
Pero nunca aprendí a tocar nada, entonces por la música me fui a la literatura.
Ok.
Empecé a hacer literatura y en el 2019, justo antes de entrar a la universidad, yo creo una revista que se llama Clarimonda. Okay. Ahorita ya... no la he dejado morir al 100%, pero ya tiene ratito, unos un año, 2 años, que ya, pues creo que ya va a quedar ahí el proyecto, ¿no? Después de casi 20 años.
Ok.
Entonces esto, al entrar a la universidad, pues me encuentro en la facultad de, en ese entonces, Lengua y Literaturas Hispánicas, hoy Facultad de Letras.
Uh-huh.
Pues me encuentro varios amigos que empiezan también a escribir. Pero yo dentro de la música, o sea, la música sí nunca me desconecté, aunque pues no era músico, pero me clavé mucho en esa onda. Luego conocí, tuve una por ahí una pareja que hacía danza contemporánea.
Okay.
Y amigos que hacían performance, entonces...
Iba ligado todo.
Iba como ligado, uh-huh, exactamente. Entonces un día pues fue así como de, pues íbamos a cumplir un año con la revista y que vamos a hacer una presentación. Pues, ¿qué les parece si nos juntamos y hacemos un evento donde, pues, participe cada uno de ustedes? Y yo en ese momento iba a hacer el anuncio de ya un año del fanzine. Era fanzine, ¿no?
Ok. Uh-huh.
Fanzine, porque era una chinga, pero también, un paréntesis que hago, está bien cabrón cuando como morro emprendes algo y que a lo mejor sí no tienes idea o te falta afinar, pero que llegue gente como con un poco más de trayectoria y...
Y te empieza a decir
ajá. ¿No? Te empieza a decir, entonces, ¿para qué? No, o sea, como que te era como un poquito orgulloso en ese sentido. Pero a la vez ese orgullo dije, nel. Entonces, en ese evento, pues, da la casualidad de que nos va muy bien, o al menos a la gente le gustó, los amigos que fueron de la universidad. Y a todos nos gustó. Entonces, fue así como que yo dije...
Traemos algo.
Como un nicho, uh-huh, ¿no? Sí, pues, hay que empezar. Entonces, la revista la empezamos a hacer monotemática. Agarrábamos un tema y de eso se escribía en general, y cada vez que la sacábamos la presentábamos y hacíamos un evento referente.
Okay.
O sea, por ejemplo, un día sacamos un homenaje a José Alfredo, o sea, referente a las cantinas, ¿no? José Alfredo Jiménez. Fuimos a una de las cantinas tradicionales ahí de Morelia y llevamos así como un morro que toca la guitarra y empezar a tocar rolas de José Alfredo y cosas así, ¿no? También éramos morros y nos gustaba pues improvisar muchas cosas y a la vez también pues...
Y nada te detiene, cabrón.
¿No? Y uh-huh, nada te detiene, exactamente. Entonces a mí me gustó mucho eso. Y como te menciono, pues todo empezó a la par de que yo entré a la universidad. Entonces los 4 años que yo me evento en la universidad, pues hacíamos un evento que cada 3 meses.
Trimestral, entonces.
Era más o menos. Entonces, pues en 4 años pues ya traía un bagaje ahí,
sí,
¿no? Y de esos eventos, pues me empiezan a jalar otros proyectos, incluso ya después, creo que fue como mi primera chamba.
Ok.
Hacerle eventos a la Secretaría de Cultura.
Ay, ok, cabrón.
Entonces ellos me pidieron que les formara, que les ideara un... Ya sabes que las Secretarías de Cultura y las instituciones, de repente, para llegar a los jóvenes hay que hacer cosas.
Sí, sí, sí. Te lo puedes hasta tomar como servicio social, ¿no?
Sí, exacto.
Prácticas.
Y y pues a mí me dijeron, oye, pues tú tienes como mucho jale ahí con los morros, pues ¿por qué no te armas?
Jálatelos para acá. Un
festival de arte urbano.
Ok.
Y entonces creamos un, ya con, en colaboración con otros dos amigas y un amigo, lo pusimos nosotros a idearlo, ¿no? Y pues desde los invitados hasta qué tipo de actividades, y obviamente pues iba muy ligado con el street art, con el graffiti, el hip hop, pero también como ponencias para hablar de lo que le llamamos las identidades juveniles, que luego, muchos les llaman tribus urbanas, ¿no?
Ajá, sí, movimientos, ajá.
Y de ahí generó, de ahí fue como que, pues cuando empiezo, te digo que es como primera chamba, y cuando me empiezan a pagar por esto, dije, pues
se vale, ¿no? A huevo, ajá. Ahora,
ahí sale todo eso.
Ahí es cuando empiezas a descubrir tocar, porque también empezaste de DJ, ¿no?
Sí, de okay. Hecho, es que todo va ligado, porque te digo, yo nunca me desconecté de la música. Okay. Entonces, parte de eso era armar los eventos, era jalar bandas, o sea, decirme a mis amigos, pues vete a tocar, y vete a tocar, y vas a tocar. Y para mí eso, aunque yo no andaba pues dentro de la, o sea, yo no tocaba ni cantaba, ni mucho menos, pues hacer eventos, me mantenía ahí, ¿no? Como en el círculo de los músicos. Entonces yo era así como que el rockstar en la promoción musical, ¿no?
El insider outsider, ¿no? Sí, acá como que, oye, Manuel, acá o allá en donde tú eres, había como géneros, porque acá había los ñurros, acá había los rockeros, aquí había los raperos, existía también ese tipo de, pues hasta cierto punto lo dijiste ahorita como tribus, pero acá lo llamábamos como más crews, como más, sí, como sí existía eso también allá.
Sí, sí existía, de hecho yo en ese tiempo, y también tiene que ver con esto de andar tocando, ajá. Yo andaba mucho como en la escena dark, yo todavía, ajá. Me gusta. Y ahí medio aprendí a andar de DJ, pero ya cuando estaba en la universidad, te digo que andaba como, pues ahí sí me moví como más,
claro.
Pero sí, allá se daba mucho, o en ese tiempo y hasta la fecha, prevalece mucho lo que son los que os gusta el ska,
okay.
Los rastafaris, uh-huh. Los reggae, ¿no? Los darks, metaleros, cholos, punks y hip hoperos, es como,
okay.
Como la fauna que hay ahí. Y yo cuando ya empiezo a tocar es cuando yo me junto como que, o sea, iba como de un lado a otro y empiezo a tocar cumbias.
¡Órale!
Cumbia villera.
Ok, güey. ¿De dónde nace eso? ¿De por allá también se toca? ¿Se escucha eso?
Pues es que fíjate, la cumbia villera es un género argentino. Uh-huh. Sale de las villas, de los barrios.
Sí, el cuarteto, ¿no? Claro, también le llaman cuarteto.
Exactamente. Ajá. Entonces, a mí lo que pasa es que yo andaba, pues, te digo, o sea, era como, siempre andaba como queriendo innovar, aunque no era como descubrir el mundo, yo lo estaba descubriendo, ¿no? Entonces, yo tenía un compañero argentino en la universidad.
¿Qué?
Y yo veía mucho, no sé si aquí se veía un canal que se llama Match Music.
No, a mí no me suena, güey.
Creo que a lo mejor para acá no salía mucho, pero pues era un canal argentino que se alcanzaba a transmitir para acá, que era como el MTV, pero latino.
Ok.
Y ahí había un programa de música que me gustaba mucho, de rock, metal y todo eso, pero casualmente ahí un día ponen una banda que se llama Damas Gratis.
Ok.
Es cumbia villera. Entonces voy y le digo a mi amigo, ¿sabes qué? Me encantó este proyecto, porque yo dentro de todo, pues, crecí, mi papá es músico, crecí
con así cierto,
una
ajá.
Variedad de música en la casa que siempre me gustó, pero simplemente en mi juventud, pues, era como que yo lo mío, pero nunca dejé de apreciar esto otro, ¿no? Y entre eso la cumbia, el mambo y todo esto, ¿no? Y cuando lo veo, le digo a mi amigo y me fue así como que, che, ¿cómo te van a gustar esas cosas? Es lo más marginal y qué sé qué, de mi país y todo eso, ¿no?
¿No has escuchado entonces la banda que se llama Topanga? ¿Tapanga?
Sí, también.
Sí, Tapanga,
sí. Sí, entonces de ahí empecé, me clavé. Y yo dije, a ver, aquí nadie toca
cumbia. Nadie conoce eso, güey.
Nadie, y yo de repente empecé a ver que al menos en Monterrey... Uh-huh.
Tiene algo parecido, güey.
Sí, porque el chundar y la cumbia rebajada. Pero vi que lo empezaban a ligar el tipo de música con las barras bravas de los futboleros, de los equipos de fútbol. Y vi que ellos sí traían una conexión un poquito de que ahí había grupos de cumbia villera. Y después vi que también en Guadalajara, pero en Morelia, en Michoacán y en otros muchos lugares todavía no sonaba mucho. Entonces dije, bueno. No sé tocar nada, no sé cantar,
pues música.
Me sé mover acá.
Sí.
Y, pues hice un proyecto así y al principio, obviamente, ya te imaginarás, la primera tocada, ponme Los Ángeles Azules, ponme Celso Piña y yo, ¿no? Es que el proyecto va así.
Ajá.
Y como que la gente fue como, ah, ok, conociendo un poco. Después se da la casualidad de que yo también un tiempo fue muy, sigo gustando el fútbol, pero sí me engranaba mucho como en la barrita de fútbol del Morelia.
Okay.
Que está en primera, pues allá andan.
Hoy sí es cierto, ¿eh? Y ahí no hablemos de cosas tristes, güey.
Lo dejamos para después, pero pues, pero de ahí se dio.
Fíjate, yo, generó, yo conozco esa música por un amigo mío que vivía en Ensenada en ese entonces, wey, y yo tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires, y me aventé un trip a Argentina, y en uno de esos pueblos, creo que de Carlos Paz, escuchamos esa música, wey, cuarteto y la chingada, y yo, a ver, espérate, güey, se oye perrísimo, y empiezo a escuchar la letra que todavía va como más, como punqueta, no sé, como dark, dije, güey, esto en México no se escucha, güey.
Sí,
entonces... Sí, súper chingona, güey. Y la raza ya, como dices, güey, bien exagerada, güey. O sea, demasiado apasionada, güey.
Y fíjate que a mí me toca precisamente cuando lo conozco, esa entrada como en México en general. Uh-huh. Y me toca, de hecho, me toca ir a un festival de cumbre villera que hacen en Guadalajara. Como okay. Representando a Michoacán. Y de ahí yo veo, o sea, yo percibo el boom que se da como a nivel nacional y sobre todo te digo por el fútbol.
Okay.
Sí, que entra mucho por el fútbol. Y ahora pues vemos hasta los Fabulosos Cadillacs tienen una canción tipo cumbia villera, o sea, que pues se fue masificando, ¿no? Como suele suceder con varios géneros. Pero sí, en su momento pues era como tipo hip hop en cumbia, ¿no? Hablar del barrio, de la marginalidad, cosas muy, como dices, así bien muy...
Sí, está muy interesante, muy interesante la cultura que tienen estos canijos, sobre todo que también me tocó ir a la Bombonera allá en en Boca, güey. Para empezar, no te sirven alcohol, güey. Uh-huh. Imagínate cómo se ponen. O sea, y la gente ya entra, pero súper agresiva.
Y sí tiembla, ¿no?
No, tiembla, pero súper... Tuve la oportunidad de ver a Maradona ahí en las gradas y todo, pero te lo juro, güey, que cuando yo estaba en las gradas, porque te ponen como visitante, güey. Yo estaba flotando, güey. Sí. Entre toda la gente, te movías y yo decía, güey, no estoy tocando el piso. O sea, muy chingón, güey. Muy, muy chingón. ¿Cómo decides, voy a irme para Tijuana? ¿Qué sabías de Tijuana? ¿Qué habías escuchado? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo terminas acá, güey?
Yo creo que todo se va como cuando me pongo a hacer un repaso como de vida, ver cómo se va concatenando cada una de las cosas, ¿no? Entonces... Así como traía esa parte de esta cultural y demás, traía todo el bagaje familiar, en el sentido de que tengo mucha familia que ha migrado a Estados Unidos indocumentados y...
Sí, de los dos.
¿No? De los dos, pero mucho más indocumentados y también amigos, vecinos. De hecho, tengo una anécdota que creo que ya no, pero hasta hace unos años... De todos los compañeros, casi 30 o más de 30 compañeros de la primaria, yo era el único que vivía en México.
Ok, güey.
Entonces, imaginarás. Creo que ahorita somos dos o tres, que ya dos se regresaron, pero eso te da un panorama, ¿no?
Sí.
Entonces, yo crecí con esas historias, crecí con, pues, cuando se iban y regresaban, escuchaban mis tíos de cómo llegaban. Y generalmente estaba Tijuana inmersa en esas historias. Ya era que llegaban aquí, de aquí iban para cruzar, o aquí llegaban para conseguir pollero. Muchos llegaban desde allá ya con ellos. Bueno, aquí dice mucho pollero, allá es coyote, ¿no?
Acá es lo mismo.
Pero, Y las que a mí me llamaban mucho la atención es cuando contaban que los deportaban y se quedaban aquí. Uh-huh. Entonces, cuando me contaban, o a veces no era que me las contaban a mí, las contaban en la familia y yo estaba ahí con los adultos, ¿no? Sus historias en la rebus, sus historias así en los bares y todo esto. Y a mí me llamaba mucho la atención por ese lado, o sea, por el lado de que no, pues morro de 5, 6, 7 años, que fue cuando me recuerdo más, que empecé como a interesarme en esas historias, era de, o sea, no me imaginaba, más me imaginaba mucho que cómo eran esos cruces, o sea, como que había algo que los detenía y no les impedía pasar. O sea, ¿sabes? Un montón de
claro, cosas. La imaginación tuya era increíble, ¿no?
Y claro, y los morritos, ¿no? Entonces... Siempre me apegaba a eso, pero cuando entro a la universidad, que empiezo pues la carrera de literatura, me empiezo a interesar, pues a ver quiénes están, qué escritores hay en Tijuana, ¿no? Y yo me topo con Rafa Saavedra.
Uh-huh, con Rafa.
Y tiempo después me hice muy buen amigo de él. Él, gracias a él, conocí mucha literatura, uh-huh. Y conectó muchas cosas o me platicaba muchas cosas. Pero fue también gracias a la literatura que empiezo a interesarme más. Yo leía, por ejemplo, a... cuando lo leía él, cuando lo leía Crosswood, cuando leía Yepes,
okay,
muchos de ellos en sus historias pues describen una Tijuana, ¿no?
Sí.
No era la Tijuana así como pensaba yo, pero sí describen una, y de ahí me imaginaba. Y yo me metí a buscar muchos videos, Norte, por ejemplo, me metí a ver sus videos, veía qué estaban haciendo, después en lo visual, que después también ahora me hice a mí muy amigo del de Acamonchi.
Okay, del, con él, del Ramón.
En la cuestión visual. Y lo que yo empecé a hacer fue con la revista empezar a contactarlos.
Okay.
Y empezar a vincular. Entonces yo conocía ya Tijuana en un imaginario, pero
claro,
también dentro de cosas que se hacían.
Y fíjate, ahorita que mencionas todos esos nombres, no los conozco así directamente, pero sí tenía amigos secundarios que llegábamos al lugar del Nopal, o llegábamos a ciertos lugares, ah, mira, ahí está el Rafa, ah, mira, ahí está el Yepes, ahí está la Camonchi, o sea, a casi todos los conozco porque es el mismo círculo.
Sí,
y sí, cierto, la Tijuana de ellos fue la que empezó a cambiar todo, güey. Porque antes nomás se hablaba de, ay, va a venir mi pariente allá de México, del sur. Allá, aquí le llamamos del sur.
Sur,
sí, y ya vienen y ya van a pasar, ¿no?
Sí.
Pero sí es cierto lo que dices. Creo que ahí se empezó a abrir, y creo que más bien el internet fue el que empezó a abrir todo ese tipo de cosas, ¿no?
Yo creo que, porque siempre que que comento esto en pláticas, me dice, bueno, yo entendí que era como parte, primero, pues, a un movimiento norte, ¿no?
Sí.
Que no fue solo lo que hay ahorita que en cuestión musical, sino que así fue todo ese círculo. Pero que yo, cuando me preguntan, me dicen, es que había más, es que había, también estaban estos, estaban los otros. Les digo, bueno, es que exactamente creo que ellos fueron los que, en un primer momento, con esto del boom del internet, trascendieron en ese sentido hacia el sur.
Sí,
¿no?
Sí, te digo que yo me retiro de Tijuana pues en esas fechas, y me acuerdo estar allá en Los Ángeles y leo una revista Time y ahí está Tijuana Norte, y yo, ah, cabrón, pues hasta me acuerdo que hicieron un festival de murales ahí en el canal, güey.
Sí.
Dije, a ver, espérate, este Tijuana no lo conozco, o sea, vámonos otra vez a regresarnos allá. Creo que fue cuando fue el boom de los block stops, ¿no? De los,
sí,
y ahí fue donde todo empezó a
pues,
a,
Rafa fue uno de los que con eso y con los fanzines, ¿no? Los famosos los que tenían los blogs.
Uh-huh.
Y mucha gente, como ahorita con redes sociales, como los podcasts, uh-huh, ¿no?
Definitivamente.
Lo que la gente, lo que veía. Y uno, empezando con acceso a internet, pues obviamente yo buscaba y saber quién está en Tijuana, y era lo que me salía, y era lo que me buscaba, ¿no?
¿Cómo decides, me voy, no sé, la próxima semana, a quién le aviso, no le aviso? Porque te digo, yo también me retiré ese rato, yo hice hasta una fiestecita,
sí,
y a los 5 años ya estaba de regreso, ¿no? Pero ¿cómo decides tú, me doy un plazo? ¿Tenías un periodo? Dijiste, ¿sabes qué? 2 años. Si no la armo en 2 años, me regreso. ¿O cómo fue ese plano?
No, fíjate, es que es una serie de circunstancias también.
Es que está bien cabrón, ¿ah? ¿Eh?
Sí, pero yo sí pensé desde el primer momento, me voy para quedarme.
Ok.
O sea, eso es algo que yo siempre pensé. O sea, yo no me di ningún plazo. Hasta la fecha, pues, fue allá, cumplí 9 años. Mi familia, obviamente, cuando les dije, pues fue bien espontáneo, pero bueno, dentro de lo poco que puedo contar es que hubo varias circunstancias, porque yo, un año antes de venirme, yo vivía con una pareja.
Okay.
Y la pareja se va a España, me toca bueno, no, unos meses antes me habían corrido del periódico donde yo trabajaba.
Okay.
Entonces se va la pareja por voluntad, ¿sí?, propia, porque, uh-huh, iba a estudiar la maestría. Yo me quedo, hay un detalle ahí en la casa donde vivíamos, no me corre, pero decidimos prácticamente salirme. Entonces me regreso a casa con mis papás, con mis hermanos y todo, y para mí ya fue una dinámica de que
ya no quepo.
Ya no quepo, exactamente. Entonces ese fue un motivo principal. El otro es que yo en ese tiempo ya acababa del periódico del que me corrieron. Era mi primera chamba,
ajá,
otra vez, pero dentro de los medios.
Okay.
Entonces yo tenía un año y medio en medios formales, porque traía todo este bagaje, te dio la revista,
uh-huh,
y todo, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, busco trabajo y nadie me da trabajo. O sea, ninguno de los medios que busqué ahí, ninguno me dio trabajo. Algunos ya estaban ocupados, otros porque pues tenía un año y medio, o sea, era un principiante para ellos y todo eso. Entonces ese fue otro aspecto importante.
Sí, otro detonante.
Y el tercero es que yo ya traía una idea desde hace tiempo, unos años atrás de eso, de esa circunstancia, de que yo dije un día yo no me quiero ir a yo pensaba venir a conocer Tijuana y vivir un día en Tijuana.
Okay.
Pero eso sí, no sabía cuándo.
Okay.
Y cuando sucede todo esto, yo digo, a ver, ¿qué hago? Pues me voy a la Ciudad de México a intentar estar allá, pero sí fue más como de, sí, la Ciudad de México me encanta, pero siempre le estuve reticente a todo el caos, como lo que estábamos mencionando, que aquí también ya va
por ya, ahí. Ya va por ahí,
el caos vial, lo caótico de la ciudad. Y sabes que a mí lo que me hace no quedarme no fue eso, sino el smog.
Ok.
O sea, en las 2 semanas yo...
No, te mareabas, ¿ah? Sí, no, sí, a mí me pasa igual, güey.
Entonces dije, no lo va a armar. Me regreso y dije, ¿es Tijuana? Pero dije, sí. Y eso fue un noviembre. Y yo agarro un vuelo como a las 2 semanas, me vengo un fin de semana para ver cómo estaba Tijuana sin conocer a nadie más que a una persona. Le digo, voy para allá, me haces paro, recibo, sí, ¿no? Me hospeda ahí en el Hotel Caesars.
¿Qué?
Yo no salí de entre el Caesars y el Tropics.
No, pues ahí está. Llegaste al puro downtown, güey.
Exactamente, pero no conocí nada de cómo estaban los trabajos y todo eso, pero no, me encantó la ciudad. O sea, como te digo, no me encontré lo que yo traía de bagaje visual y todo, con todo esto que yo percibí, todo que lo vi en videos y noticias y obviamente todo, pero me encantó. Y regreso a mi casa y yo dije, sí, me voy, pero me voy ya. Y compro un vuelo para diciembre, voy con mis papás, yo tengo muy buena relación con mi papá y con mi mamá, entonces voy y les digo, y, ok, pero ¿qué vas a hacer? Yo les dije, yo ya tengo un trabajo allá. No lo tenía, obviamente. Pero cuando les digo que no me... Yo siempre fui el rebelde de la casa, entonces ellos sabían que no me iban a sacar de esa idea. Pero sí me dijeron, ok, vete, pero no te vayas en esa fecha. Porque me iba a venir, era un 18, 19 de diciembre. Me dijeron, quédate Navidad de nuevo con nosotros y ahora sí.
Te vas.
Te vas, lo que quieras. Y dije, ok, eso sí lo puedo hacer. Me arrepentí de haberlo hecho así un poquito porque no hice fiesta de despedida.
Pero pasaste Navidad con familia, ¿no?
Pasé con ellos, estuvo todo, pero fíjate que todavía está casi 5 o 6 meses después, amigos, incluso de la universidad de...
¿Qué onda, güey?
¿Cuándo regresas? Pensaba que veíamos, y yo, no, ya me vine, no, ¿por qué no nos avisaste y todo?
Sí, pues una pedita de perdida, güey. Cotorreo.
Pero yo sabía que si no lo hubiera hecho de esa manera...
Pues no lo haces, güey.
La verdad no lo hubiera hecho y es lo que yo siempre comento. Yo digo, mi vida ha sido muy circunstancial en ese sentido, de que han sido cosas muy tajantes, pero sí, pero siempre pienso, yo, no me arrepiento de nada, ni mucho menos, al contrario. Por ejemplo, la mejor decisión que creo que he tomado fue venir a Tijuana, porque a partir de ahí me encontré un trabajo muy bueno. Me refiero a que consolidé el trabajo del periodismo, que es muy bueno para mí por lo que significa la frontera y todos los días hay trabajo, o sea, incluso, pues, más de lo que yo pensaba, las experiencias que he tenido en el trabajo son buenísimas. Y obviamente el vivir en una ciudad que siempre tuviste en el imaginario.
Qué chingón, güey.
Pues me enamoré de esa
y más que me imagino te ha recibido muy bien Tijuana, güey.
Sí, sí, ha habido ciertas circunstancias ahí en cuestión emocionales y todo, ¿no? Sobre todo al principio, que es más como de encajar.
Simón.
Porque algo que sí puedo decir es que sí es cierto lo que dicen de los norteños.
Sí.
O sea, son muy tajantes.
Selectivos, güey. Y selectivos.
Y para mí eso fue muy bueno porque sí, en el sur, o al menos en esta parte de la región centro, Morelia, Ciudad de México, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, sí tenemos como una idiosincrasia muy de como más despabilada, pues, ¿no? Como de... Son más sentidos.
¿Qué?
O sea, te hablan golpeadito y no, me estás gritando.
Ok, ya, eso sí no lo sabía, güey.
Lidiar al principio con eso era como...
Bueno, sí es cierto, sí me han dicho, güey, que sí somos medios tajantes hay veces.
Y a mí al contrario, por ejemplo, ahorita me súper sirvió eso porque yo... No es que uno sea indeciso, sino que a veces eres como que le das... expandes más como las decisiones.
Ok.
Y no, acá ahora sí ya es de que se me dice, no, vamos a hacer esto, no. Ah, y nadie me dice, no seas culero. Allá sí es, ay, qué gacho, no quiere, que no sé.
Sí, aquí en ese aspecto ya aguantamos vara, güey.
Sí, sí, y eso fue algo que así lidié, pero fuera de eso, no, ya de... Ah, y bueno, y algunas palabras, ¿no? Que aquí significan una cosa y allá otra, pero
No, lo normal, ¿no? Sí, normal, modismos también.
Modismos, pero fuera de ahí, la verdad, Tijuana a mí...
Nah. Ahora, llegas acá a Tijuana, te estableces rápido, llegas ahí al Caesars, o ya llegas con tu amigo, con tu amistad.
Oye, después llego con mi amigo, directamente.
¿Qué es lo que empiezas a buscar? Obviamente me imagino que le das por el lado de tu carrera, ya traes experiencia, a lo mejor no mucha, pero empiezas a ver tu perspectiva, ¿no? Empiezas a ver tu sentido.
Sí, pero fíjate que ahí estuvo curioso porque, como te digo, yo ya había trabajado un año y medio en un periódico, ya como periodista, cubriendo lo que llamamos nota general, que es pues el día a día. Pero yo cuando llego buscando campos en cultura. Okay. Para regresar a hacer lo de promoción y difusión cultural.
Okay.
Pero bueno, ahorita sí lo puedo decir, pero ni el SECUD, ni el ICDC, ni...
No,
ni
no había nada, ¿no?
Ninguna institución, o sea, ni siquiera vieron mi currículum. Y ahí yo sí dije, güey, pues en la cultura no la voy a armar, porque ahí sí está más perreado, pues sí está más un poquito de que está muy más controlado los espacios, ¿no? Y obviamente así es en el ámbito cultural. En el periodismo sí fluye más la gente, o las generaciones y todo. Entonces ahí fue cuando no me encontré con nada, y de repente, no sé, yo conocí a Juan Carlos Reina, que fue escritor también, y también creo que fue requintista del norte.
Okay.
Lo conocí por las redes. Y yo se me ocurrió decirle, oye, pues, ¿qué medios conoces tú acá? ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo qué onda? Y él me comentó que en ese momento estaban creando el proyecto de la Jornada Baja California.
Okay.
Ya me dijo, contáctate ahí con un periodista que se llama Antonio Eras. Saludo, Antonio, si llega a ver este podcast.
Claro que sí.
Yo me contacto con él y él me dice, sí, vente para acá. Y ya me hacen una prueba, pero yo les dije, yo quiero, pues vengo para... Pues,
cultural.
Cultural. Me dijo, no, ahorita no nos vamos a meter a eso. Le dije, bueno, como reportero, ya me hacen la prueba. Y a la mera hora me dicen, ¿sabes qué? Sí, pero no tenemos campo ya para reportero. Solo queda un espacio para editor web. O sea, más redes sociales. Uh-huh. Todo esto, yo, chin, pero pues no iba a despreciar el primer trabajo, ¿no? Considerando que ya tenía, eso fue casi 2 meses después.
Ok, no, sí, sí la batallaste una madre, güey.
Sí, o sea, cabrón. O sea, lo que antes de ese mes yo me lo pasaba en la Rebu caminando. No sé por qué no salía de la Rebu.
No hay nada más acá, ¿no?
Sí, yo no salía de la Rebu y con mi monchecito de currículums.
Ok.
Entregando y te digo, cuando pasa eso, dije, no. La agarro y ahí, pues, mi primera chamba, de ahí me conecté.
Okay.
Y ahí empecé, pues, ya a involucrarme con el medio, con el gremio, y a vincularme. De ahí fue que fui agarrando caminito, ¿no?
Qué chingón.
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
¿Y cómo te va? ¿Cómo empiezas a con esa nueva, pues ese nuevo trabajo? Uno siempre trata de esmerarse y, hey, voy a escribir lo más chingón que pueda. ¿Cómo te va con eso? ¿Y qué empiezan a leer o a decirte, güey?
Pues fíjate que batallé un poquito al principio. Okay. Porque yo con mi revista sí manejaba redes sociales. Bueno, sí, bueno, redes sociales. Sí,
lo que apenas empezaba, ¿no?
Claro, pero ahí me toca estar de lleno en eso. Y éramos conmigo 5 compañeros.
Ay, cabrón.
6 compañeros, y estábamos divididos en diferentes horarios. Entonces, a mí, por decirlo de la manera, me tocaba estar en medio de todos.
¿Qué? Okay.
Entonces quedaba, yo me alcanzaba a ver con los 2 del turno de la mañana y con los 2 del turno de la tarde. Entonces, pum, me ponen coordinador, ¿no? ¿Qué? Para coordinar qué se había hecho en la mañana y poder dejarle hacia los de la tarde. Entonces a mí me costó mucho porque yo siempre he sido de calle, pues, y mi horario era de, o sea, mi trabajo era de horario de 11 a, ¿qué era? 7, o sea, eran 8 horas en el día, y era de salir de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa.
Okay.
Y en ese tiempo yo vivía por Fundadores, ahí por las funerarias, y mi trabajo estaba justo como a 3 cuadras, o sea, en esa parte.
No, hombre, pues está, ajá.
Pero a la vez yo siento que me batallé un poquito porque mi trabajo era, te digo, o sea, toda la semana era de casa a trabajo, entonces no tenía ningún bagaje afuera. Y empecé yo a pedir que me dieran chance de salir en el horario antes de mi trabajo a hacer algunas cosas. Y sí, me empezaron a dar chance de eso, pero ahí empiezo a hacer, como a vincularme con la calle, pero todavía no escribía, o sea, no hacía ¿qué? Mucho de estar escribiendo. Hasta tiempo después, que ya crean ahora sí la sección de cultura ahí en la jornada.
Okay.
Y ya es cuando nos dicen a una compañera mía, oye, pues ahora sí denle un poco de rienda suelta. Y recuerdo que mi primera nota de las que hice ahí fue sobre los burros cebras.
Okay.
Y la primera entrevista se le hice a Roberto Castillo, un poeta, y luego a Juan Siderol.
Okay.
¿No? Entonces ahí empiezo, ahí es cuando empiezo a vincular un poco más en el campo cultural. De ahí entrevisté a otros varios proyectos que andaban por ahí, tan de música, de cine, cosa por el estilo. Después cierran la sección, ya no nos dan chance.
Okay.
Para eso ya pasa también igual un año y medio, y al año y medio uno de los editores que estaba ahí en la jornada se va a AFN, la Agencia Fronteriza Noticias. Uh-huh. Y me dice, ¿sabes qué? Es que tú eres reportero, ¿por qué no tienes para acá? Y yo, perfecto.
Vámonos.
Pido el cambio, me dan el cambio y de ahí ya empiezo a vincularme con la calle totalmente. Y ahí es donde empiezo ya ahora sí como a dar rienda suelta a escribir, a reportear, a seguir, a hacer nota un poco más con mayor amplitud, ¿no? Y hacer trabajo de campo de investigación un poco más amplio. Entonces, como te digo, yo siempre cuando me vine para acá siempre estaba pensando como de analizar o estudiar un poquito cómo era el flujo migratorio ya aquí, ¿no? De saber por qué la gente migra. Y a los meses, 2016, ¡pum!, lleno de gitanos Tijuana, ¿no?
Durmieron hasta en la calle, allá afuera de la casa de la padre de Chava, ¿no?
Sí, o sea, y de ahí, para mí, ese punto, ese momento fue como el que me llevó a todo donde estoy entrando.
Me ganaste mi pregunta, porque era lo que te iba a preguntar, era ¿qué fue lo que más te impactó? Y eso, yo creo que para todos nos impactó muchísimo cómo llegaron los haitianos.
Pero bien, te puedo decir antes que me impactó.
A ver, ajá.
Tijuana.
Ajá.
Por eso me encanta la Avenida de Revolución, porque a mí me impactó caminar de la calle, de afuera de la calle Primera a la 11 o bueno, toda la Revo, y al ir caminando a ver un montón de chinos, un montón, varios italianos, gringos, cholos, pachucos,
sí.
Gente del abismo, como decía el escritor, de todo. Yo me quedé así de, ¿cómo es posible poder?
Todo en la misma calle.
Todo en la misma calle, exacto, todo. Y a la vez convivir y poder coincidir y dialogar y conocer. O sea, dije, si yo me paro ahorita con uno de ellos y hablo con un chino, me va a contar muchas cosas chinas, y me paro con un italiano, me va a contar muchas cosas. O sea, puedes en una misma calle, en el mismo momento, conocer un montón de cosas, ¿no?
Fíjate
eso
que
fue lo que me sorprendió primero de Tijuana.
Nosotros teníamos, cuando recién salimos de la escuela, al año o a los 2 años, pusimos una oficina de arquitectos ahí, a un lado del Sambors, donde están ahorita unos cafés.
Ahí por la 8.
Ándale, arriba. Y pues trabajábamos de cierto horario. Y para mí, mi descanso, mi break, era voy a ir a caminar hasta el Nelson, me chingo 2 especiales y me regreso. Ese era mi descanso para estirarme y todo. Y lo hacía a diario. Entonces, eso que tú dices, y obviamente yo crecí aquí, pero es toda una diversidad que ves, sí, muchísimas, claro, cosas, desde un sábado, un domingo, y toda la gente es diferente. Los domingos es más relajada la gente,
sí.
Pero un viernes, un jueves, la gente anda bien alterada, ¿no?
Totalmente. Y fíjate que ahorita te decía también eso de que cuando quería conseguir trabajo y que me salía con mis currículos, me sentaba en el pasaje Sonia. Y veía la gente, y en serio, eso me sorprendía muchísimo, o sea, ver la dinámica de la gente y cómo pasaban, te digo así, de muchísimas nacionalidades, de muchísimos aspectos sociales y hasta socioeconómicos.
Sí,
y todo, ¿no?
Sí.
Pero todo en la misma calle, todo, y me sorprendía un montón. Y hasta la fecha, yo dejo que no me deje de sorprender, porque es parte de como decíamos un momento, ¿no? O sea, vivir ya aquí. A veces normalizas muchas cosas o ya las ves como muy comunes.
Sí.
Pero cuando no te deja de sorprender, sobre todo en mi trabajo, que no me deja de sorprender,
acércate.
Es parte de lo que digo, no, sí. Y después, obviamente, como de esto de nosotros, los haitianos.
¿Qué tanta gente? ¿Te acuerdas cuánto? Creo que hiciste un reportaje que saliste en Vice. Ajá.
Sí, de hecho es lo que te digo. Ese reportaje a mí me dio el plus para pum, decir ya, el Manuel Noctis está aquí en Morelos. No, perdón, no, en Tijuana. ya está asentado de alguna manera y trabajando. Porque fue mi primer trabajo y mi primera colaboración hacia afuera.
Okay.
O sea, como en algo importante, pues, por mencionarlo de alguna manera.
A ver si te sorprendo. Macaron Imperial Macaron Stout, güey. Y tengo otra sorpresita ahorita. Pero esta es una cervecería ahí de San Diego. Bueno, está en Los Ángeles. Y también San Diego, Murder Times, güey.
Buenísimo.
Un cafecito, güey.
Sí, cafecito.
Mm. Ahora, ¿cómo armas el reportaje? ¿Ves la convocatoria? ¿O cómo haces esa conexión con Vice, güey? Que la verdad, pues es una super revista, güey. No sé qué tan grande ya esté ahorita, güey, pero
es que el proyecto en México fracasó. Uh-huh. Bueno, no fracasó, lo llevaron a fracasar.
Uh-huh. Estaba, me imagino, güey. Ajá.
Ya sabes, como que los morros, porque eran muchos morros,
sí.
De repente están acá arriba y no supieron qué hacer con eso.
Okay.
Y pues, se les vino para abajo y se juntó la franquicia con la de Colombia y es la que está ahorita ya.
Okay.
Pero yo precisamente por ese estatus que tenía el medio, yo siempre, o sea, era así de, yo siempre quiero trabajar con ellos, ¿no? Siempre quiero colaborar con ellos. Pero yo decía, bueno, para las temáticas que manejaban y todo esto, pues nunca había hecho algo como que pudiera pensar que les interesara, ¿no? Entonces pasa algo curioso que cuando vienen todos los haitianos, que eran un chingo, llegaron a estar aquí más de 20,000 haitianos.
Ay, cabrón.
En algún momento. O sea, te imaginas, uh-huh. Sobre todo me imagino, sí, esa parte cuando estaban en Pablo Chavo. Y yo lo que empecé a ver, yo ya traía también un bagaje de freelance.
Okay.
Entonces yo traigo una muy buena escuela con un editor que se llama Arturo J. Flores, que él ahorita es el editor de la revista Playboy México.
Okay.
Entonces yo tengo muy buen conecte con él, después también ya nos hicimos amigos, pero yo años antes de venir para acá, tuve un taller con él. Sobre periodismo freelance, o cómo hacer periodismo freelance, o escritor freelance, ¿no?
Okay.
Y prácticamente, pues, lo que hizo él es darnos tips para cómo saber, cómo estructurar un buen pitch, o sea, una propuesta, cómo llegar a los medios y decirles, oye,
hey, aquí está, uh-huh. Tengo esta oferta.
Tengo esta, exactamente. Y sobre todo, a mí lo que me ayudó mucho es que me quitó de encima esa cosita que traen los artistas, los intelectualoides.
Uh-huh. Sí, sí.
Que lo suyo es creación.
Sí, no nos.
O sea, yo no me voy a meter en hacer cosas comerciales y mucho menos ver mis creaciones como producto. Y está bien verlo de una manera romántica también, pero pues es que los tiempos de ahorita ya no está para que te llegue un mecenas y te diga, qué bonito escribes, yo te pongo la feria, ¿no? Pues hay que buscarle. Y es como, final de cuentas, lo que escribes o vivir de la escritura, pues es eso. Tienes que saber cómo vender tu trabajo también.
Okay.
Pues yo aprendí muy rápido eso y lo que empiezo a ver es, a ver, ¿quién a nivel nacional trae este tema? Porque fue como tan de repente y sorpresivo, pues toda la gente preguntaba. Y a mí el hecho de que tenía poco acá y tengo muchos, pues obviamente mucha familia en el sur y amigos y todo eso, en otros estados, pues me mandaban muchos mensajes de...
No, la gente se preocupó bien cabrón, sí, sí, sí.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo le digo a un amigo que es fotógrafo, Joe Black, está en...
Ah, sí, sí.
Que hice una mancuerna ahí bien chingona, y pues, también de amistad. Le digo, oye, güey, ¿sabes qué? Todo el mundo estamos haciendo notas del día, pero hay gente afuera de Tijuana que está queriendo saber qué pasa. Ya habían pasado como, ¿qué? 2-3 semanas más o menos. Para esas 3 semanas ya teníamos toda la gente en Padre Chava y como lo
que
decías, ¿no? Esa imagen icónica.
Sí, estuvo impresionante, güey.
Lo único que hice, ¿sabes qué fue? Fue recopilar todo lo que ya habíamos hecho. Obviamente dándole una estructura y acomodando todo. En la que yo le contaba a la gente, pues mira, llegaron así, a todos nos sorprendió y fue pasando esto, esto y esto y esto. Y hasta ahorita está tan tal así, ¿no? Y entonces eso con fotazos de mi compa,
okay,
fue así como que wow, ¿no?
Porque no, y además creo que el formato de la revista siempre fue impresionante, güey.
Exactamente.
Siempre.
Le dan esa,
ajá, güey. Sí, 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 esa revista yo tengo mucho tiempo, muchísimo tiempo viéndola y siempre era impresión. Güey, está el Vice, güey, déjame ir a verla, güey. Es que sí es cierto, güey.
Entonces imagínate, pues yo les digo, güey, pues ¿a quién se la vende? Vice. Uh-huh. Y va a ser como la entrada para colaborar con ellos. Entonces le digo al editor, ¿sabes qué? Tengo este tema, traigo esto, ya lo han visto. Sí, de hecho andábamos acá viendo qué hacer.
Pues ahí está.
Se lo mando, pues obviamente ven, les gusta el trabajo, pero las fotos, sobre todo el aspecto visual, fue así de, wow, hasta
acá. Estaba impactante.
Y así se dio, y de ahí en adelante, pues fue como, mándame más cosas.
Sí.
Porque hay otra cosa que luego yo le digo a los compañeros aquí que no entienden mucho es... Es que todo lo que sale en Tijuana vende, o sea, a la gente le interesa un chingo lo que sucede en Tijuana.
¿Está de moda? ¿Podrías decir que está de moda?
Tijuana está de moda desde que yo estoy morro.
Ok. Sí, yo también lo percibo así, güey.
Lo que pasa es que, mira, para el sur se da mucho, y a lo mejor yo entiendo a ustedes acá, que la leyenda negra de Tijuana, que es algo que se le ha querido quitar, y qué bueno que se le esté quitando y se esté... Porque ya ahora que vivo acá, pues obviamente entiendo que no, Tijuana no es así. Pero sí, digo, a lo mejor no es que esté de moda, sino que o sea, Tijuana, por el simple nombre, es que tú les dices Tijuana y la gente o se sorprende, o le interesa, o sea, genera todo tipo de reacciones.
Sí.
Que no sucede con otra ciudad. Tal vez la Ciudad de México, pero en serio que yo, de mi experiencia, ni siquiera tanto la Ciudad de México. Porque el simple hecho de ser frontera es otro pedazo. Es algo que la Ciudad de México no tiene, por ejemplo.
Sí.
Y sí lo tiene, por ejemplo, Juárez, pero Juárez no tiene esa idiosincrasia que tiene Tijuana. O ese aspecto multicultural, ¿no?
Fíjate que fíjate que el año pasado fui a Juárez y me quedé con ganas, nomás fui 2 días, güey. Y fui a un evento deportivo, pero sí me gustó mucho la urbanización, me gustó, güey.
Fíjate, es una de las ciudades que me gustaría ir y conocer también.
Sí, sí, sí.
Y Los Ángeles, entonces las ciudades que parecen caóticas, ¿no?
Los Ángeles sí es caótico, güey. Desde donde lo quieras ver es caótico, güey. Yo cuando digo que viví un rato allá, 5 años... Y no lo creía, decía, no puede ser, güey, no puede ser, o sea, irte 1 hora más temprano a tu trabajo, salirte 2 horas después, porque es evitar, güey, evitas muchísimas cosas ahí, güey. Sí. Está...
Lo que me han dicho, no sé.
Sí, tienes que vivirlo, güey, tienes que vivirlo. Ahora, Manuel, ¿cómo empiezas ya a hacer tu vida más cotidiana aquí? Obviamente te quedas impactado y empiezas a trabajar, pero también... Pues llega un punto donde, a ver, espérate, ya no todo es trabajo, tengo que hacerme chill, tengo que relajarme un rato. ¿Cómo empiezas a vivir Tijuana, güey?
Fíjate que eso me pasa, y curiosamente, con la pandemia. O sea, yo sé que la pandemia estuvo muy cabrona para muchas personas. Tengo amigos que perdieron a su papá, sí. A su mamá, a sus hermanos, así de
un día para otro.
Todos, ¿no? Pero a mí, de verdad... O sea, me tocó trabajar en calle, me tocó ver eso en los hospitales, me tocó ver pues, muy cabrón todo eso, de viva voz y de estar ahí trabajando. Pero en lo personal fue mi, eso que justamente lo que dices, como mi punto de aparte de ya yo descansar de otra manera y enfocarme en otras cosas, porque si llega un punto, antes de la pandemia yo trabajaba en Zeta.
Ok.
Entonces yo siempre quería trabajar en Zeta también. Semanario Zeta.
Pero, sí, una referencia aquí, sí, o sea, editorial es
totalmente,
una academia.
Y yo de AFN me voy a Zeta y creo que me llega muy rápido porque me llega a los 3 años de estar yo aquí.
Ok.
Y me encantó estar ahí, fue ese lugar donde más he estado hasta la fecha, casi 3 años. Pero yo sí tuve, y nunca lo he omitido ni mucho menos, pero yo sí tuve un momento en el que dije, chin, para el tiempo que yo tengo aquí, no es lo que quiero seguir viviendo. Porque sí era mucho estrés en el sentido de estarte cuidando de muchas cosas, aunque a lo mejor ni siquiera tendrías que hacerlo, pero sí te pesaba un poco la situación.
Simplemente trabajar para el Zeta, ¿no? O sea,
sí.
Lo dices y dices, ay, cabrón, o sea...
Claro, y a veces algunos amigos me decían, güey, es que no mames, o sea, ¿cómo que te puedo pesar eso? Les digo, tenía 3 años aquí, yo quería disfrutar Tijuana y vivir la ciudad. O sea, que en tan poco tiempo me llegara un momento así y tener que estarme cuidando las espaldas. Dije, no, yo ya no vivía tranquilo. En ciertos momentos sí sentía tranquilidad. Pero bueno, justo yo salgo de ahí en enero del 2020, empieza la pandemia. Y a los meses... Pues,
sí, pues al mes.
Yo me quedo sin trabajo, obviamente con finiquito y todo, pero sin trabajo me refiero estable porque yo siempre he seguido freelanceando.
Freelance, ajá.
Y te digo que sí me pasa esto de andar en calle viendo todo esto, pero en lo personal, un momento llega en que paramos de trabajar. Yo en algún momento sí dije, no, ya, bye, bye. porque me di cuenta en ese momento, o sea, 2015 que yo llego a 2020, fueron 5 años intensos, o sea, sin parar, en chinga, 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 ¿no? Precisamente por encontrar esa estabilidad, por encontrar esa, pues ahora sí que ya el establecerme, ¿no? El sentir que estaba establecido. Y ahí se dan varias circunstancias, porque casualmente con un trabajo de Z me gano un premio.
¿Qué?
Después me llega una beca y como que ahí digo, ya me voy a relajar y voy a empezar yo a disfrutar ya lo que yo hago. Uh-huh. Empezar con mis propios planes, propios proyectos. Y de ahí para acá, de la pandemia para acá, viene prácticamente todo eso.
Ahora, como reportero, ¿cómo se vive la pandemia? Para a lo mejor para un pinche habitante así como yo, normal, es diferente. Yo al principio no lo creía, ¿no? Yo hasta, te lo juro, el primer fin de semana que dijeron, no salgas de tu casa, me fui a Ensenada, voy a la misión y digo, no puede ser que la misión esté sola, güey.
Esa es otra cosa.
Sola, güey. Sí. Llegamos a la misión, vimos y dijimos, no hay nadie. A los 10 minutos pasa una patrulla y nos dice, hey, ¿sabes qué? Váyanse a su casa, güey. Dije, no puede ser, güey. O sea, estuvo bien psycho, güey.
Yo creo que esa es la tercera cosa que me de las que más me han sorprendido en la ciudad, porque a mí me toca, en ese fin de semana, me voy a Michoacán, porque yo en marzo cumplo años.
Okay.
Entonces me voy a festejar mi cumpleaños allá. Pero ya andaban con esa onda de, ya está, como esto es lo otro. Pues cuando yo me voy para allá es cuando a nivel nacional dicen, todos a su casa. Ya vamos a cerrar todo. Y regreso, yo llego aquí al aeropuerto. Sí, había gente, bueno, los aeropuertos, pues siempre hubo mucha gente. Pero tomo el Uber de hecho tomé un taxi al centro. Uh-huh. Y dije, bueno, para ver qué onda, cómo está todo, porque ya está. O sea, ver Tijuana sola, yo. No, esto no es Tijuana.
Ah, güey, sí estuvo bien, o sea, psycho.
Sí, dije, no, está cabrón. Como que no lo creía, la verdad no lo creía, pero ya conforme a la dinámica, pues sí. Y sí estuvo complicado. A lo mejor te digo que también yo no lo viví tan drásticamente personalmente, porque yo desde entonces vivo solo.
Ajá. Sí, yo también vivo solo, güey.
Entonces no me tocaba como tener que estarme cuidando demasiado, porque sí iba a estar mi familia, porque esto y lo otro, pero sí tenía protocolos muy cabrones, porque al estar con los compañeros,
okay,
pues sí tenía que traer todo, guantes, todo, desinfectando cada rato, llegar a mi casa. Todavía tengo ahí un montón de ropa que nunca llegué a lavar, porque fui como desechando,
okay,
porque sí, en un momento te genera la cosita de, pues que estuve cerquita de los señores que llevaron intubados al...
Ay, cabrón, es que sí te tocó otra onda, güey.
Sí, me tocó ver todo eso. Y sí, en esa parte sí estuvo muy cabrona, la verdad. O sea, sí hubo un momento... Yo nunca dudé, ni mucho menos, pero... Sí, de repente es como las cosas nuevas, dudas... No dudas, pero no, te sorprende, ¿no?
Uh-huh.
O no te lo crees en el sentido de... Ay, pues es que es algo que de repente lo tenemos.
Sí.
Pero hasta que un día me toca ir al Hospital General del IMSS, el que está en tercera etapa.
Okay.
Que llego y así, te lo juro, llegaba la ambulancia tras ambulancia.
Sí, estuvo bien pirata, güey.
Con la gente, los señores, sobre todo adultos mayores, entubados.
Entubados.
Pues sí, ahí fue cuando dije, güey, eso está muy cabrón esta tarde. Y en un momento te digo, como yo fui lanceo, yo sí dije, bueno, yo le pago.
Okay.
Ya le paré.
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
¿Cómo se sale Manuel de ser el periodista y hacer el habitante normal? ¿Y cómo percibes tú eso? A mí me ha tocado... Obviamente yo traigo 2-3 backgrounds de arquitecto, soy arte marcialista, hago esto y todo lo voy converjando, ¿no? Veo un edificio, a esto, lo otro, pero, güey, ya relájate, güey, túmbate tu rollo, cabrón.
Sí,
¿Cómo le hace Manuel para eso?
Fíjate que, sobre todo, bueno, yo creo que en todas las actividades, pero en el periodismo es como inevitable salirte al 100%, uh-huh, porque te desfasas, aunque yo creo que eso de que uno se desfasa también es una idea preconcebida que tenemos, de que el periodista tiene que estar atento y activo a todo lo que sucede todos los días, a todas las... Nah, o sea, realmente no. Depende de cuánto te exploten en tus medios, eso sí. Pero fíjate que esto tiene que ver con lo que decíamos hace un momento de... Yo te digo, desde ese tiempo y hasta la fecha, yo sí he tratado de desvincularme. Sí, mucha gente me... Y a lo mejor los compas que vean van a decir, nah, pinche moro mentiroso. De que últimamente yo sí trato como de desvincularme un poco de, y aprovechar mis tiempos. Y te digo que a lo mejor amigos van a decir, porque es que no es cierto, siempre dices que no tienes tiempo. Y sí, la verdad.
Pero uno hace tiempo. Ajá.
Es eso lo que voy, fíjate. Yo es muy, muy complejo que yo pueda decir, de hoy en ocho puedo, por ejemplo.
Güey, me ganaste lo que te iba a comentar, güey, sí, ajá, huevo, ajá.
Pero yo, por ejemplo, si digo, ahorita me vale más el trabajo.
Sí, ma.
Y me salgo, me compro una cheve, o me salgo a cenar, estoy yo desconectado totalmente. Entonces, eso, a lo que voy es que a lo mejor no es como que digo, sí tengo estos días libres. Pero yo sí he tratado que, por ejemplo, los fines de semana sean mis fines de semana.
Son tuyos.
Aunque a lo mejor en algunos momentos sí me quede adelantando chama, como yo siempre digo, todo. Llega un momento en el que yo digo, bye, algo. Y me desconecto en el sentido de que bajo el laptop, dejo todo y me pongo a hacer otras cosas. Y generalmente me gusta salir al centro, me gusta ir al tropics, ¿sabes? Eso no es nada desconocido. Y me gusta encontrarme con amigos de manera circunstancial. Por eso ahí es cuando de repente alguien me puede decir, es que no tienes tiempo, pero sí andabas después en la calle. Claro, es que es el momento en el que yo decidí dejar.
Chill. ¿Sabes? Yo soy más de Nelson, güey.
Fíjate que últimamente he estado yendo mucho a Nelson.
Ah, okay.
Me gusta también, pero es como que el vínculo con amigos que tiene.
Sí, sí, sí.
Últimamente tengo amigos.
Aunque está media cuadra, pero...
Sí.
Ajá. No, está chingón.
Y te digo que yo sí trato de que... De hecho, en algunos trabajos me costó conflicto un poquito eso de que me respetaran, de que yo no descanso solo domingos y también sábado, ¿no? Y hasta ahorita, donde estoy, tengo afortunadamente, y por fortuna, pues sí, a lo mejor puedo decir, bueno, ya 9 años después, pero hoy puedo decir que sí me doy yo mis espacios como quiero y como se debe, porque sí eso de que la noticia nunca descansa, como se dice acá.
Sí, hay slogans, ¿no?
No, o sea, no chingues. Sí, date tu tiempo. Y aparte también por cuestión, pues, mental.
Mental, güey.
Física y pues sobre todo mental, desconectarte un poquito y... ¿No? Pues yo lo que hago es eso, o me salgo nada más al centro a caminar a la red, a mí me encanta, te digo.
Sí, sí, sí. Fíjate, ahorita que tocas ese tema, obviamente en México, no nada más en Tijuana, pero en México, el periodista ha estado muy arriesgado. Normalmente, si nos vamos a la historia o a la historia mundial, se oye que un reportero falleció, lo mataron en Japón y es un super big deal, güey. Aquí también, pero ya se ha vuelto hasta costumbre, cabrón, ¿no? ¿Cómo percibes tú eso? Sobre todo que vi que no es como un eslogan, pero pasaron varios asesinatos aquí, varios periodistas. Te vi con una camiseta, te vi con una pancarta. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo lo percibe tu gremio, güey? Al final de cuentas, todos son reporteros, güey.
Sí, pues fíjate que precisamente esa camiseta, ese eslogan, sale de a nivel nacional, de cuando matan a un periodista que se llama Javier Valdés. Es, no se mata la verdad matando, asesinando periodistas, ¿no? Y nosotros tomamos el eslogan cuando sucede aquí lo de Margarito Martínez y Lourdes.
Lo de Lourdes, ajá.
Hace 2 años de cada uno de los dos. Porque para nosotros, la verdad, nos marcó bien cabrón eso. O sea, yo en mi vida me imaginaba, o sea, sí sabiendo los riesgos, obviamente, como todo.
Claro.
Yo lo acabo de mencionar cuando estaba en Z, ese era mi mayor temor. Pero cuando ya lo ves de cerca con un, sobre todo
con ejemplo, un compa, güey.
Que era compa, ¿no? Dices, ay cabrón. Y Margarito teniendo la trayectoria que tenía, la historia, dices, ay güey, si se chingaron. Pero la expresión de, pero así, a Margarito, que era el que tenía mucho
referencia y todo, referencia,
que pues para Dios, ¿no? O sea, sí era, sí fue como algo que nos marcó muchísimo y que al menos de mi parte y con el sector del gremio que yo más relación tengo es pues no olvidarlos, o sea, no dejar de lado que aunque parezca que se normaliza y que se normaliza desde, puedo decir, pero sin afán y sin tintes políticos, desde presidencia y desde gobiernos en general.
Sí.
Sea el color que sea, porque
y todo el mundo lo conoce, exacto.
Entonces, sí. A mí en lo particular, pues sí me desconcierta, sí me pregunta luego, ¿no vives con miedo? Y yo, pues por fortuna no, porque no me he metido, o sea, sí he decidido estar en un ambiente tranquilo, como sea también, en el que no me involucre en cuestiones que puedan atentar contra mi vida, ¿no? Yo ahorita soy feliz cubriendo el tema de la migración, trabajando con migrantes. Hay amigos que trabajan muy cabrón y muy bien el tema del narcotráfico, el crimen organizado. Yo mejor los leo a ellos, ¿no? Ahorita.
Sí, es que sí está pesado.
Que obviamente en algún momento lo voy a hacer y me gustaría hacerlo, lo voy a hacer. Pero yo ahorita mejor los leo a ellos.
Okay.
Y les reconozco su trabajo y les reconozco su pasión. Y y sí, bien dice, decía, ahorita no recuerdo el nombre, pero sí decía un colega también de la Ciudad de México, que a veces uno espera que un reportaje incida más, y también hemos visto que a colegas los han matado por una nota, ¿no?
Entonces, exacto.
Es como ahí el juego. Pero sí, yo desde un principio, desde que dije, me voy a dedicar al periodismo, yo sí asumí que el dedicarme a esto tenía consecuencias, tiene sus riesgos, ¿no? No consecuencias, no debería haber consecuencias.
Sí, no.
Sus riesgos, ¿no?
Perfecto. Vamos a regresarnos un poquito al comienzo del podcast, de que hablamos de la música, porque traes un proyecto, no sé si, me imagino que sí es este freelance, Nómadas. Vamos hablando porque tratas de cubrir toda la, se podría decir, la escena de Tijuana de rock, ya sea profesional, porque cada vez te veo más...
Más metido,
güey. Háblanos un poquito de ese proyecto que se ve muy interesante, güey.
Pues fíjate, Nómadas es el proyecto. Yo también, yo dije, esta es parte de lo que te digo de empezar a generar los proyectos.
Yo voy a empezar a armar mi set y...
Y en un momento dije, bueno, me interesa el tema de la migración, yo voy a hacer un medio especializado en migración. Y me junté con estos amigos y creamos Nómadas. Nómadas es el proyecto como en general.
Ok.
Pero de Nómadas se desprende el proyecto Beside by Nómadas.
Ah, ándale, ok, sí es cierto.
Sí.
Déjala que se respire un rato, está.
Lo que te digo desde el principio, ¿no? O sea, siempre la ando buscando cómo involucrarme en la música.
Ok.
Entonces en Tijuana siento que me hace falta eso.
Y no hay ningún medio que lo cubriera. Antes sí había medios. Había,
exactamente.
Y ahorita como que, no sé si de... Ajá. Sí, como que toda la escena de música, ya ves que se fue el barcito que supuestamente va a abrir, que es Rock Café, ajá, que creo que va a surgir otra vez. ¿No? Ándale. Ajá. Como que se acabó ese proyecto y como que slow down.
Y sí, como que hubo ese en medios, o sea, todos medios, ¿no?
A ver, ¿qué te parece? Esta es una triple stout, güey. Hay que dejarla que se enfríe, que se caliente un poquito. Estas van un poquito caliente. Ajá. ¿Y tú ves esa perspectiva o cómo arman ese proyecto?
La tenía, desde esa perspectiva, pero ahí sí puedo mencionar, ahí fue gracias a mi amiga Janet de los Reyes, que es la que está con las dos. Que
la co-conductora, ok, va.
A ella le ofrecen el espacio para crear un programa de música, me comenta y le digo, ¿por qué no lo hacemos como un proyecto alterno de Nómadas, para que ya traía esta infraestructura y ya nada más es como arroparlo, ¿no?
Y luego pues el B-side, güey, es como el B-side, casi nadie lo escuchaba, está curado, ¿verdad?
Y el proyecto, te digo, prácticamente salió de ella, yo fui complemento, ahí yo soy complemento, y obviamente los dos producimos y todo, pero la idea pues sí viene, o sea, el reconocimiento aquí, uh-huh, y ese viene de ella. Yo me complemento y pues de ahí agarramos una mancuerna también bien chingona, que ahorita pues ya exactamente como dices, pues nos hemos involucrado en varios aspectos, géneros de la música en la ciudad, y la idea pues principalmente viene de eso, de que veíamos, o al menos yo veía que y mi amiga también, pues veíamos que hacía falta un espacio, porque sí en los medios... Los periódicos, acá sí hay sus espacios.
Pero son notas bien leves, güey, la neta, sí, güey.
Y yo sí decía, ¿cómo es posible que sucedan tantas cosas en Tijuana y no se están registrando? O que suceda, haya festivales y sea una notita de 3-4 párrafos.
Sí, bien chafa, güey.
Y yo sí, bueno, creo que podemos hacer algo mejor. O más bien se merece, la escena de Tijuana, uh-huh, se merece algo mejor. Y por fortuna, pues nos cayó esa opción de tener este programa y donde nos están apoyando con la producción y todo esto. Entonces pues ahí está, y creo que ha ido funcionando un poquito bien, porque efectivamente, pues a los morros que traen proyectos, pues con trayectoria o no, de todos modos, pues, que se vea proyectado lo que están haciendo en un ámbito como en un medio, pues está bien, ¿no?
Sí, no, definitivamente, y tienen buena química los dos. Yo he visto los videos, güey, y hay un video donde, no sé si lo editaron un poquito mal, güey, donde tú dices, vas tú, está, digo, güey, a huevo, eso es lo chingón de, hay veces las producciones que no están tan pros, pues, güey, cometemos errores, sí. y los errores o los bloopers están chingones,
sí,
güey.
Sí, no, y fíjate que no lo editamos.
Es, ¿ah, neta?
Va en vivo totalmente, okay. Y de repente, es que está curioso porque, fíjate, eso es parte de lo que creo que le ha gustado a la gente. Uh-huh. O por lo que ha entretenido por ahí, pues, cierto...
sí, cierto ahí, género, ajá, ¿eh? Sí.
Porque desde un principio yo dije, o sea, güey, yo le tenía temor a las cámaras.
Ah, ok.
Porque siempre fui, sí, protagonista en ciertas cosas, ¿no?
Ok.
Pero ya tener una cámara de frente es así como que... me cohibía, me cabrón, y todo. Entonces yo dije, yo personalmente, ¿cómo me puedo quitar eso? Pues haciéndolo en vivo, porque la voy a cagar un chingo de veces sabiendo que lo van a editar.
Eso sí es cierto.
Y mi compañera, mi amiga también, así como que estaba en el mismo mood, y le dije, vamos.
Dale.
Nos la aventamos en vivo, y nos pedían un piloto, y el piloto sí lo teníamos que grabar, y los dos fue así de, no, que el piloto primero sea así como va.
Ay, cabrón.
Es que si no...
Si no, no vas, ajá, no, no sale, güey.
No, no va a poder, ¿eh? La verdad no va a poder, porque, ¿cómo sale?
pero está chingón. Yo sí he visto varios episodios, güey. Ahora, ¿cómo deciden ustedes y tu compañera? Le vamos a dar a esto, vamos a dar un filtro, porque no podemos cubrir, sobre todo después de la pandemia, obviamente nos tenían encerrados, entonces, güey, sales, y aunque todavía creo que no, nos faltan un poquito más de espacios para explorar la música, y creo que nunca van a ser suficientes, pero
eso es importante decirlo. Uh-huh.
Pero ¿cómo decides tú, hey, yo me voy para acá, tú cubres esto? Porque ya cubres ciertas notas y tú cubres otras, güey.
Sí. Pues fíjate que también, la verdad que ahí también fue... Es que decir circunstancial es como pensar que fue improvisado, pero no.
No se ve improvisado.
Ajá, lo que pasa es que como... como mencionaba ahorita con mi amigo Joe Terrica, se llama Joe Black, en cuestión de
okay. Foto.
Con ella, o sea, son mis dos mejores amigos, entonces nos conocemos muy bien, pues.
Ya está con la mirada así como que, güey, sí, vas, güey.
Exacto, entonces tomar. A veces no es como necesario. Ella ya sabe qué música me gusta a mí, o qué es lo que busco más yo. Yo ya también sé qué busca ella. Y es como que ya sé que viene este evento, tú lo vas a querer cubrir, ¿no? Sí, ¿no?
Okay.
Y obviamente, por ejemplo, en festivales, pues sí tenemos la coordinación de vamos a enfocarnos cada quien en ciertos aspectos, pero se da de una manera muy natural, precisamente porque tenemos esa química como amigos, pues nos conocemos muy bien. Pero sí hay una parte ya más estructurada, más en el sentido profesional, que es de, güey, a ver, eso sí pensamos. Nosotros no vamos a hacer apología de nada, ¿no?
Okay.
Eso sí se busca mucho, de no hacer apología de nada. Se busca que el medio sea plural, que hasta la fecha sí se ha cargado mucho al underground. Pero no hemos descuidado aspectos como hablar de música regional, por ejemplo, pero ahí sí hay una apreciación muy, no tajante, pero que a lo mejor no hemos abarcado mucho de decir, bueno, vamos a cuidar también al público de no tratar de hacer apología de lo que sea.
Y es que el underground, ahí está el pedo, cabrón, ¿no? O sea, a los que nos gusta el underground, güey.
Sí, sí.
A los que les gusta ya el Main Street, ya es como, güey, ya lo conoces, ya está, güey.
Sí, sí.
Ya llegas hasta con limusín y todo, ¿no?
Sí, es que es parte de lo que decimos nosotros, es... En Tijuana ya sabemos los músicos que son reconocidos. No vamos a dejar de hablar de ellos, obviamente. Pero hay muchos proyectos que están ahí, ¿no? Están ahí emergiendo, o que ya tienen su tiempo y que también quieran expresarlo de otra manera, como es estar en un programa. Y de ahí es donde nos metemos. Y aparte, es que también otro de los aspectos de Tijuana es que su música, o su...
súper variada, güey.
O sea, nosotros de marzo que empezamos a finales del año, hicimos 40 y tantos programas, o sea, fueron más de 40 bandas. Y todavía hay un chingo, ¿no? Dices, güey, si llenas varios años.
¿Cómo le hacen ustedes para, a ver, espérame, vas primero tú, tienen alguna jerarquía, ahí se van por estilos, o qué onda con eso?
Somos bien abiertos porque nos tocó la experiencia de en un principio sí buscar como que vamos a invitar a este, vamos a invitar a este otro.
Y hay rockstars, ¿no? Sí, no, mírate, los que andamos en ese ambiente underground, yo por eso casi no toco en mi podcast la música, güey. Porque sí conozco dos, tres amigos rockstars que se les ha invitado y no, güey, que les... Está bien, güey, yo te conozco de años, cabrón, entonces...
Sí, entonces...
Sabemos de lo que hablamos, güey.
Claro, claro, entonces... Pues sí te pegan un poquito en algún momento. Sí. Dices, güey, pues lo que yo quiero es que estés. O sea, no me importa.
No, y te para tu programación, ¿no?
Exacto, uh-huh. Todo eso. Pero entonces nos dimos cuenta que así como están estos...
Hay muchísimos que sí quieren.
Que nos dijeron, oye, yo acabo de ver tu primer programa con tal banda. La vi porque es mi amiga o fue, es mi amigo. Y me encantó, me gustaría estar. Los dos ahí sí coincidimos, los dijimos. Aquí va a estar el que quiera estar.
Sí, man. Qué chingón.
Y afortunadamente hemos llenado agenda o hemos tenido agenda gracias a eso, a que se ha corrido de voz en voz. También obviamente sí hemos sido un poquito así selectivos en el sentido de decir, a ver, qué proyecto es, pues como sea.
Vamos a ver qué trae, ¿no? O sea,
de estas formas, no nada más como que invitar por invitar o abrir espacio por abrirlo. Pero sí hemos sido muy probables en el sentido de han estado los que han querido estar y eso nos ha llevado al plus de que cuando tú quieres estar en un lugar... Por ejemplo, yo aquí en este lugar, mañana lo voy a promocionar, uh-huh. Voy a compartir, que estuve aquí, voy a compartir el programa, el podcast y todo, ¿no? En este caso es igual, o sea, los que quieren estar te ayudan a que tu programa se expanda, ¿no? Y no los que no quieren estar, entonces, si no quieres estar desde el principio, ¿ni para qué?
Sí.
¿Para qué te voy a sacar las palabras?
Sí, no, definitivamente, es que sí está bien. Hay veces uno se esfuerza, güey, y dices, a ver, espérate, cabrón, ¿cómo le hago, güey? O sea, tampoco soy como profesional en esto. Sí, sí sé, tengo algunas cosas, pero ayúdame, cabrón, ¿no?
Ajá. Exacto. Sí. Te digo, yo mi vida había estado en un programa frente a una cámara de yo conduciendo, dirigiendo. O sea, yo sigo aprendiendo también un chingo. Mm. Y es eso, o sea, también ayúdame. Entonces, ¿cómo me va a ayudar alguien? Pues queriendo estar en el programa y también entendiendo esa dinámica.
¿Con quién colaboras? ¿Cómo se arman ustedes del equipo? Porque el video está chingón, o sea, tienen su set... ¿Qué onda con eso? ¿Cómo? ¿Qué días graban o qué onda? ¿Tienen público o no tienen público?
No, fíjate, es algo que queremos abrir.
Sí, es que está chingón también eso, a veces cagarla ahí con el público.
Sí, ya nos han dicho muchas personas porque, como te digo, como lo grabamos en vivo, ese es otro plus.
Sí. ¿No?
Entonces ahí los que nos apoyan se llama Pulso Media.
¿Son los de la UABC entonces?
Sí, este...
¿O no?
No, ellos están aparte.
A ver... Ya está bajando un poquito la barrica, no sé si ya sentiste el...
Sí, está.
Trae casi 12 grados de alcohol, güey, así es que...
No, pero está muy buena. Entonces, ellos, Pulso Media, ellos también son los que nos hicieron la página web de Nómadas.
Ok.
Ellos nos están apoyando, somos como asociados, son conocidos amigos. Asociados ellos nos hicieron la página y de ahí...
Ah, ok, ok. Es que creo que... Ay, Pulso MBI o algo así.
Es de radio, güey. Ajá. No, este es Pulso Media Comunicación. Ellos pues, hacen producción, página web, todo tipo de producción para medios.
Y está bien chingón el formato que le están dando, güey.
Sí, lo que pasa es que tienen pues estudio ahí todo el pedo. Y ellos pues, también son muy, muy dedicados y muy profesionales en ese sentido. Entonces, de hecho, ellos nos sugirieron. No lo hagan porque... No nos ponen ningún límite, ni mucho menos, al contrario, y está muy chingona esa colaboración que tenemos con ellos.
Entonces, y es que la raza underground, güey, se le dice al otro cabrón, oye, güey, ya estuvimos acá, váyanse con estos güeyes. O sea, yo crecí con el underground, güey, mis vecinos eran músicos. Yo cuando escucho que tú dices, güey, a mí me encanta la música, pero no sé tocar ningún instrumento, dije, ese güey soy yo, güey. Porque igual, güey, a mí me encanta la música, güey, pero... Ni se me ha ocurrido ponerme ni a querer tocar la guitarra, ni el bajo, ni nada, porque pero yo sé que yo sé que no la voy a armar, güey. Sí. Eso, yo creo que ese don se nace, güey.
Sí, exacto, ese don se nace. Y fíjate, ahí voy a comentar algo que seguramente tú vas a entender, porque independientemente de que yo trabaje de manera profesional en medios de comunicación, tener este proyecto es un proyecto que nosotros llamamos colaborativo, pues.
Sí.
Es un medio en el que nadie nos financia, no hay dinero, pero es un grupo de amigos, colegas que nos juntamos a hacer, ¿no? A generar algo. Y de repente, la típica, como decíamos al principio, ¿no? De que alguien llegue y dice, pero bueno, tú siempre has
trabajado.
Porque acá y esto y lo otro, bueno, pero este es un medio, o sea, yo trabajo y he trabajado en medios que tienen una superproducción acá de feria o que le bajan un chingo de feria al Estado, ¿no? Uh-huh. Esto no es así, ¿no?
Entonces, esto es independiente.
Exacto. Uh-huh. Tú vas a entender esa parte de lo que es ser independiente. Lo que es el underground, de cómo uno se va pasando de voz en voz,
sí.
Se va autoinvitando, se va generando un proyecto de comunión, pues. Y eso no mucha gente lo entiende porque no está ni escudido en el tema.
Necesitas vivir, necesitas caminar el camino, güey. Si no, te van a platicar cosas, otro show, güey. Sí, sí. ¿Qué días graban, güey?
Grabamos los miércoles
okay.
A las 6 de la tarde. Creo que aquí va a ser la premisa para quien quiera caer y al rato nos caen allá. Sí queremos abrir,
güey. Es que sí estaría chingón, güey.
Precisamente por la dinámica.
Ajá, porque puede ser diferentes temáticas y sobre todo que la mayoría de la gente que vas a invitar va a llevar público, güey. Sí, sí, sí. Ya sean dos, tres güeyes que nomás anden ahí dando lata, güey, pues está chingón, güey.
Sí, fíjate que a mí sí me interesaría, lo he platicado con mi amiga, porque una de las cosas por las que yo sí quería que fuera en vivo era por eso, para que la gente nos escribiera, para que la gente nos dijera.
Sí, es que puedes interactuar mucho.
La interacción, sobre todo la interacción, que nos dijeron, güey, la acabas de cagar. O sea, una de las cosas más chistosas, una vez... No me acordaba el nombre del
invitado. Ah, ok.
Pues no era el invitado, pero uno de los. Tenemos una cápsula de videoestrenos. Era como el segundo o tercer programa. Y yo así de.
Chingue su madre.
Así en vivo, pues en vivo, bueno, se me acaba de olvidar cómo se llama el compuesto del video que vamos a presentar. Vamos a verlo y ahorita les digo, ¿no?
Güey, es que más en vivo, güey.
Sí, y fíjate, el morro es de Mexicali. Contrario como que, no mames, qué mamones, se cagó de risa.
Damn.
Le gustó y dijo, güey,
qué chingón.
Me encantó y qué chingón, ¿sabes? Ese tipo de cosas que si lo haces como de una manera en donde pretendas algo que no es, o lo veas de una manera más pretenciosa, la gente no lo va a ver como un error.
Sí.
No lo va a ver como un blooper, más bien, lo va a ver como que, ay, qué pocos profesionales, ¿no?
Y es que esto es a divertirnos, güey, a huevo, güey.
Igual tú los días aquí lo estamos en
el... Sí, sí, no.
Te diviertas, la pases bien y a la vez puedes compartir algo de algo que está chingón.
¿Qué crees que le...? Obviamente ya tienes buen rato aquí, 9 años, te tocó vivir antes de la pandemia, después de la pandemia, mediante la pandemia. ¿Qué crees que le hace falta a la escena musical, a la underground, güey? ¿Qué le falta, güey?
Yo creo que le falta mi Ana.
Ok. Bueno, es que también hay mucho borracho, güey, que madrea a los pinches. Güey, te digo que yo viví la pinche...
Sí, sí, sí.
Me acuerdo que, güey, tienes que llevar tu amplificador, güey. Cabrón, tienes que andar recorriendo esto, tienes que cargar esto, porque la raza le vale madre, güey.
Sí, fíjate. Yo creo que lo de la unión, yo creo que es más adelante. Yo creo que les falta un poquito tomarlo más en serio.
Ajá, ¿no? Me ganaste las palabras, güey. Un poco más de seriedad, güey.
Y profesionalizar uh-huh. Un poquito más, porque hemos tenido bandas que llevan un año o que se crearon a partir de la pandemia, llevan 2-3 años, que ya salieron a Europa, que tienen manager, que en sus redes sociales la tienen muy bien estructurada. Y hay otros que hemos tenido ahí que llevan 10 años, güey.
Y ni Facebook tienen, cabrón.
Ni Facebook tienen. Y la neta, o sea, platicando ahí te das cuenta la seriedad que le dan a cada proyecto, ¿no?
Fíjate que a mí lo que me molesta, y eso es algo que tenemos que aprenderle a la escena americana, son los horarios, güey. Si dices a las 8... Por favor, güey, toquen a las 8, cabrón. Porque muchas veces yo programo cuando hago así que voy a tocadas o algo, a las 10 ya quiero irme a otro evento, güey. Si ajá. Tengo otro evento, güey. Pero estos cabrones, como son rockstars y como no llega un cabrón, güey, hasta que llegue este, güey.
Sí, y eso nosotros lo vemos bien todos los fines de semana cuando nos toca salir a cubrir. O sea, un día llegué a un evento a las 10, eran las 2 de la mañana y todo, no
sé. Sí, güey.
Primero a tocar. Pero como yo estaba en cotorreo con los conocidos, ya cuando vi las dos y vi que nadie,
tengo una experiencia, no voy a decir nombres, güey, pero un lugar, güey, donde me cobraron, no me cobraron mucho, güey, pero estaba tomando mis cheves, güey, y le digo a este cabrón, oye, güey, vine a verlos, ¿qué onda? ¿Qué horas tocan? Ahorita, güey, después de estos güeyes, güey, cerraron el lugar
y nunca tocaron,
güey, y yo me quedo como, güey, pues venía a verlos, güey. No, pues mira, te vamos a invitar mañana, tenemos otra... No, güey.
No, es que esa no es la cura.
Exacto.
Sí, yo creo que, y no, o sea, es como en general, sí, o sea, más seriedad, sí, obviamente. Y a lo que voy con unión es en el sentido de que yo sí identifico, veo varios grupos que están ya como en un aspecto, pues, sonando, ¿no? Uh-huh. En distintos géneros, pero los veo, yo lo menciono así como pequeñas islas.
Sí, siempre, o sea, han sido así, son aislados, güey, siempre ha sido así.
Estábamos el Movimiento Norte y todo eso, como digo, yo no lo viví, pero la percepción que tengo es que sí era como algo más en comunión.
Llegó un boom bien cabrón, güey.
Y ahora como que andan...
Ya andan desbalagados otra vez, ya, ya tocan aparte, o sea... Pero eso también es algo bien importante aquí en Tijuana, ¿no? Hay mucha variedad, güey.
Sí, exacto.
Hay mucha, mucha variedad.
Y como hay tanta variedad también, pues... A veces uno pues, no se queja.
Pero también no puedes cubrir todo, ¿no?
No, claro que no. Jamás.
¿Qué es para ahorita, para Manuel, para Noctis, vivir aquí en Tijuana? ¿Qué es para ti Tijuana ya, güey? O sea, ya hablas diferente, güey. Ya hablas con cierto vocabulario acá que dices, güey, este güey ya está agarrando cura tijuanense.
Yo hoy voy a regreso a Michoacán y me dicen, güey, hablo así norteño. Y yo a veces, no. Pues para mí Tijuana ya es mi hogar. Uh-huh. A mí definitivamente ya Tijuana es mi hogar, es mi casa, es el sueño cumplido que tenía en un momento y que lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando. O sea, yo no me canso, la tengo tatuada.
Nice.
O sea, yo ya Tijuana la veo ya tengo como mi hogar. Yo voy a Morelia a visitar a mi familia y es la inhabitable cuando te vas a regresar y yo cada vez me quiero estar más acá, pues, ¿no? No en el, o sea, obviamente extraño mi familia, si hay
vínculo,
obviamente, pero es que Tijuana ya la tengo tan arraigada que ya pues es como mi esencia, pues ya es parte de mí.
Qué chingón.
Y yo la verdad estoy bien agradecido con Tijuana, con la gente que me ha topado. Hoy me toca ya por fin en persona, pues por ejemplo, cotorrear, ¿no? Pero así como tú y con muchas personas para atrás, me he encontrado que pues, me han hecho sentir parte de y pues gracias a eso yo aquí ya Tijuana ya la veo como no verlo.
Chingón, chingón.
Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
De todo lo que has hecho, Manuel, ¿qué es lo que más te gusta hasta ahorita? Obviamente traes tu pasado de haber salido de la universidad en Michoacán, vienes para acá, experimentas ciertas cosas... Hasta cierto punto ya te empiezas a relacionar, ya estás establecido, tienes tu trabajo, empiezas otro trabajo. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta hoy? Ahorita hace ratito hablamos de otros proyectos que traes en mente. ¿Qué es lo que más te gusta, bro?
Híjole, esa es una muy buena pregunta porque a mí me ha gustado todo de lo que he hecho de mi vida.
¿Qué?
Pero yo sí voy a insistir mucho en que algo de lo que más me ha gustado fue haberme venido a Tijuana.
Okay. Fue una buena decisión.
Sí, definitivamente. Creo que, aunque las circunstancias que fueron y que ya comenté.
Pero todos tenemos un arranque, ¿no?
Sí. Pero el simple hecho de haberme venido, eso fue para mí, ha sido de lo que creo que lo mejor que he hecho. Pero hablando como en un plano profesional, por mencionarlo de alguna manera. Yo me quedo y me voy a quedar mucho siempre con haber creado la revista Clarimonda.
Okay.
De hecho, la tengo también tatuada.
Okay.
Porque me llegó justo en un momento en el que ya estaba morro, adolescente o preadolescente, o más bien ya entrando un poquito más arriba de la adolescencia. Uh-huh. Porque fue lo que me abrió las puertas a todo, a lo que yo soy, a lo que ahorita tengo. Y que creo que eso lo complemento con... el proyecto Abra Nómadas y Vice, creo que para mí es eso.
Fíjate que yo pensé que era la extensión de eso, güey.
Creo que es la extensión.
Sí, puede ser, ajá. Sí, es que se ve bien libre, no nada más hablan de la música, ya ahorita empezaron a sacar otras notas. Creo que eso también te lleva a abrir los talleres que empezaste a abrir de Crónico, ¿ok?
Viene de ahí. Yo creo que sí, a lo mejor un proyecto en planos laborales, profesionales, Clarimonda Nómadas, es lo que a mí... más me ha gustado de lo que yo he hecho porque han sido los dos proyectos personales que yo he generado en dos etapas distintas,
Simón.
Con aspectos sí diferentes y bien marcados en uno y otro, pero creo que uno consecuencia de otro.
Okay. Diferentes nombres nada más puede ser. Diferentes
nombres, Simón. Y a lo mejor diferentes circunstancias, me refiero a que a lo mejor pues ya no tengo 19 años a cuando
claro.
Llegué a Real Mundo, ahorita tengo 38, o sea, ya veo las cosas de distinta manera, pero al final de cuentas, como dices y como creo que es consecuencia de, por el hecho de que al final de cuentas es un medio donde yo pretendo que sea un espacio de apertura y pluralidad para mostrar ideas, cosas y demás, ¿no? Que tienen que ver con la música, el arte, la cultura, hoy la migración, la frontera, Tijuana en sí misma, ¿no? En ese tiempo pues era Morelia, era Michoacán, era otras cosas, literatura, era estar en la universidad, pero hay una consecuencia entre uno y otro.
¿Cómo te va con los talleres? A mí, en cuanto vi, creo que el Chuy te mandó un mensaje, yo te mando el print screen, dije, güey, a mí me interesaría, no pude coordinarme con eso, simplemente yo también ando ahí queriendo hacer mis pininos de varias cosas. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue la respuesta de la gente? Porque después del curso o después de los talleres veo que ¡pum! abres como otra, no sé cómo llamarlo, pero ya pasan otros géneros ahí nomás, ¿no?
Sí, uh-huh. Okay. Un poquito apertura y continuidad.
Ándale, apertura, güey.
Me ha ido bien y por fortuna también creo que me ha ido bien en el sentido de que a mí me gusta mucho trabajar los talleres, no como yo maestro que sé chingo de cosas, ¿no?
Que sé todo, güey, acá. Dilo, güey.
Exacto, ¿no? Porque yo iba a talleres y no. Y regreso al tema Arturo J. Flores.
Ok.
Para mí fue un...
¿Te gustó?
Maestro, uh-huh. Exacto. Que obviamente cuando llega y nos dice, es que yo soy el editor de la revista Playboy México, pues, ay, güey, no, la revista Playboy.
Fíjate que hay que esclarecer que la mayoría de la gente que no ha leído la revista ni de Playboy México, sí, ni de Estados Unidos, güey, sí. Son una de las mejores revistas que tiene una editorial cabroncísima, güey.
Sí, nada más que no todos...
Tenemos perspectivas diferentes, güey.
Sí, es que no todos la leen.
Simón, sí, exacto.
Se va por lo visual, pero efectivamente, sí. Y yo hago un paréntesis ahí, en la de Estados Unidos, llegó a colaborar, por ejemplo, Tom Wolfe, uh-huh. Y Hunter Thompson, que sí. Para mí son dos referentes del periodismo chingoncísimos, ¿no? Y de la literatura también otros cuantos, sí. Nada más que muchos no conocen.
Yo la miraba, esa de la americana sí la miraba y luego la leía, güey.
Sí. O como ahora que las compas decían, no, la tengo abajo del colchón, es que la compré para leerla.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, ya sabes, hay todo un tema ahí. Pero vuelvo al mismo porque yo aprendí muchísimo con eso, entonces... Y también, él es una referencia, y también porque yo, y a lo mejor este es tema para otro podcast, pero es el sistema educativo.
Okay.
O sea, a mí me tocó perder un año porque en la secundaria no leía.
Ok.
Entonces, pero no leía porque era un sistema que yo le llamo, todos conocemos como tabla rasa, ¿no? Tabla rasa es cuando todos quieren que hagan lo mismo en
el mismo
momento, en las mismas circunstancias, entonces, no, o sea... No todas las personas
piensan igual.
Ni siquiera a esta edad yo leo igual que mis compas que se leen un libro al día, por ejemplo, yo lo leo en una semana. O yo me leo dos libros a la semana cuando un compa lo lee en un mes.
Sí.
O hay gente que no lee. Entonces, no por eso, bueno, la cuestión ahí es que yo también cargué por mucho tiempo esa parte de no puede ser, pues, esa figura ni tener un esquema de trabajo, aunque sean talleres, tan esquematizado.
Okay.
Tienes que dejar que la persona, saber qué quiere la persona.
Participe, que interactúe.
Claro, y yo trato de hacer eso en los talleres. Dejar mucho que el taller, aunque haya una estructura y un guión, lo mencioné de alguna manera, pues se dé como esta, como una charla.
Ajá.
Que al final de cuentas ellos participen. Y eso le ha gustado, por fortuna, los morros, las personas que han estado en los talleres. Digo, no siempre han sido morros, ¿no? Pero eso les ha gustado. Y porque también... moros o personas que llegan con cierto temor de que bueno, yo escribo, quiero escribir o quiero hacer, pero me da temor porque no lo hago bien o no lo... No, espérate, aquí nadie viene a decir quién es más bueno y quién es más malo, ¿no? Aquí venimos a quedar todos igual y todos, ahí sí, en el sentido de que sí hay un panorama de que aquí el que tenga más experiencia que el otro, a mí me da la madre.
Okay.
Todos están igual en ese sentido. Pero sí sé que uno lo va a desarrollar de una manera.
Tú ya lo vas a ir conociendo.
Claro. Entonces sí, desde el primer momento yo lo que hago es, primera sesión, charla. Cuéntame, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres llegar a esto?
¿Qué te interesa?
¿Quieres hacer por hobby o si le quieres entrar a trabajar con esto, ¿no? Y de ahí viene la parte, o sea, y hay gente que dice, oh, ok, yo pensaba que me iba a encontrar con un pinche sistema riguroso, estructurado, donde me iban a decir, tú para pasar el taller tienes que sacar una calificación más de 5, ¿no?
Y creo que esa nueva educación, o si lo podemos manejar en ese término, debe de existir ya, güey, ya. La calificación del, hey, pasaste, no pasaste, güey, cabrón, o sea, en cierto nivel, ¿no? Obviamente. Pero, no sé, ya eso sería otro tema, como dices, para otro podcast.
Sí, otro podcast, pero sí puedo, por ejemplo, complementar de lo que dices con un ejemplo. Hace poco murió José Agustín, el escritor.
Sí, 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 vi.
Yo de él también aprendí mucho este contexto de que yo leí un día una entrevista que dio para la jornada donde decía, yo quería hacer cómics.
¿Qué?
Y él dice que hacía cómics y les ponía texto. ¿Qué? Pero conforme fue pasando el tiempo se dio cuenta que cada vez era más texto el que les ponía.
Creo que estoy en la posición equivocada, ¿no?
Y dijo, mejor empiezo a hacer cuentos. Es cuando le recomiendan ir al taller este donde escribe La Tumba, no me recuerdo qué escritor.
No le he leído, ¿me la recomiendas, güey? Ahorita estoy leyendo, de hecho estoy escuchando, güey, porque uso la aplicación para el audiobook y son como 3 libros de él. ¿Cómo se llama la,
de Tragicomedia Mexicana?
Sí, pero la primera parte, güey.
Sí, te recomiendo, sí, a lo mejor le vas a encontrar un poquito que es... Lo vas a encontrar un poquito como más adecuado para morros universitarios.
Ah, entonces primero leo La Tumba, güey.
Sí.
Ok, va.
Sí, porque eso es lo que te va a dar entrada a conocer el trabajo de José.
Ah, ok, perfecto.
Y el ejemplo que doy con eso es eso. O sea, él decía, bueno, si querían que yo empezara a hacer cuentos, pues ¿cómo me di cuenta que podía hacer cuentos? Pues a través del cómic. Como yo lo mencionaba, ¿no?, hace un momento, yo gracias a la música, porque
claro,
empecé a traducir las letras de las bandas favoritas o las letras de mis bandas en español, yo las leía y decía, hey, ¿quieres creer esto, no? Lo veía como poesía y todo, y después cuentos e historias. Pero eso en la escuela nunca te lo dicen.
Claro.
Te dicen, a ver, ¿quieres leer?
¿Qué te gusta? Dale, ajá.
¿Qué temas te gustan, no? Pues por ahí va el asunto.
Parece que vamos a tener otro episodio, güey. ¿Algo más que quieras dejar para este episodio, güey?
Híjole, pues mira, yo creo que ahí se queda todo. Uh-huh. Y hay un montón de temas que uno podría platicar, ¿no? Siempre la charla
sí,
la madre, pero yo creo que para que se quede ahí como stand-by.
No, pues cheer. Mucho gusto y gracias a ti por aceptar la invitación. Vámonos, wrap it up.